por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en X, estamos en Instagram. Y le invito a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr o vernos también en nuestro canal de YouTube, que es Colombia Digital. Hoy estamos ya 12 de marzo del 2024. El 7003-0303 está habilitado y empiezo el programa como lo hacemos cada tarde, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de marzo. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Paso a leer las reflexiones que ustedes ya me están compartiendo. Aquí alguien nos pone: Armando, excelentes programas. Muchas gracias, don Armando. Muy preocupado, se fue o lo fueron al mejor ministro que teníamos. Es cierto, me pone... me tiene como loco el tema de Amador, dice Daniel Villea Villalobos. Shogli García, es verdad que a Luis Amador está fuera del país. Vamos a la información, ya está conmigo Caterina Bonilla para que nos actualice con respecto a lo que ha sido la noticia de los últimos minutos. Vamos a la noticia del día. ¿Qué tal, Caterina?
Doña Evelyn, buenas tardes para usted.
Noticia
claro.
calientita, salidita del horno.
Calientita, y por supuesto un abrazo para todos los oyentes de Por Tres Razones. Sí, la consulta que le hacían a usted por medio de la plataforma del 7003-0303 y también por las redes sociales es correcta. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, anunció hace pocos minutos la destitución del ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador. El lugar del jerarca lo tomará el actual director de Conavi, Mauricio Batalla, que se le ha visto siempre muy unido, y además de esto agregarle, doña Evelyn, don Mauricio Batalla llega a Conavi por solicitud de don Luis Amador en agosto del año 2022. A la salida de don Luis Amador también se une la del director de Aviación Civil, Fernando Naranjo. Pero ¿qué es lo que pasó y por qué el presidente toma esta decisión? Según Chávez, el 12 de octubre pasado, Aviación Civil, por medio de Naranjo y con aval de Amador, lanzó en SICOP un concurso para la reparación urgente de la pista del aeropuerto Daniel Oduber. Recordarán ustedes que se ha hablado mucho de esta contratación y de una posibilidad de quitarle más bien la calificación al aeropuerto si no se solucionaba el tema de la pista. A este concurso se presentaron únicamente tres oferentes: la constructora MECO, Hernán Solís y el consorcio Pedregal. El 29 de enero se adjudicó este trabajo a la empresa MECO y los trabajos rondaban un monto total de 40 millones de dólares. Y aquí es donde empieza a verse el detalle y por qué el presidente toma la decisión de destituir a don Luis Amador. Porque la propuesta presentada por la empresa Pedregal costaba 2 millones de dólares, menos que la oferta que se aprobó por parte de MECO. Doña Evelyn, escuchemos las palabras y el por qué el presidente de la República toma la decisión entonces tras estos tras esta situación que les estaba explicando anteriormente de la licitación y adjudicación a la empresa MECO de los arreglos de la pista del aeropuerto Daniel Oduber.
No estoy insinuando corrupción de ninguno de ellos dos, ni estoy diciendo que lo hubo, pero pareciera que el interés público no fue lo suficiente como para que ellos, cuando pusieran sus firmas, estuvieran seguros que estábamos haciendo algo. No se puede cancelar ni se debe cancelar la licitación por razones obvias. Unas son legales, se empezó, esos fueron los criterios, lo buscamos con la Comisión Nacional de Emergencia, los abogados nos dijeron no teníamos pie porque los términos de referencia salieron como salieron, y además, si no se termina esa obra en este verano, el riesgo para el sector turístico de Costa Rica es excesivo e inaceptable.
Doña Evelyn, el presidente indica que él no está hablando de una corrupción todavía confirmada por parte del ex jerarca ya del MOP, de don Luis Amador, y del presidente, o del director, más bien dicho, de Aviación Civil, pero recordarán también ustedes que el año anterior él toma la decisión de destituir al viceministro de Seguridad, también a don Randall, por una supuesta irregularidad en la contratación de los vehículos. Era solamente una empresa la que estaba adjudicada y por esto él toma la decisión. Dice que es un caso muy similar lo que se está viviendo hoy en día con el ministro de Obras Públicas y Transportes. Don Luis no se encuentra en el país, se encuentra en Canadá, precisamente en negociaciones y en procesos con respecto a infraestructura vial, al igual que el director de Aviación Civil, don Fernando Naranjo. Los dos se encuentran fuera del país. Eso sí, don Rodrigo indicó que lo había llamado en horas de la mañana y le externó su posición. Más bien, en la conferencia de prensa, don Rodrigo manifestó que esta ha sido una de las decisiones más difíciles que le ha tocado tomar a lo largo de su administración. Sin embargo, debido al compromiso con los costarricenses en busca de la transparencia, no podía dejar pasar la situación. Escuchemos nada más estas últimas declaraciones que brindó el presidente hace pocos minutos en conferencia.
Lo consulté con la almohada, lo consulté con colegas, le pedí a Dios que me diera sabiduría, pero la verdad es que yo tengo un compromiso con el pueblo de que aquí a cualquier indicio de indolencia, negligencia, error y mucho más de corrupción, el gobierno de la República y este presidente vamos a actuar de manera inmediata, no importando qué tan doloroso sea.
Doña Evelyn, en las redes sociales, cuando anunciamos la información de esta destitución de don Luis Amador, se han visto muchos comentarios manifestando su tristeza, porque según la población, don Luis Amador era el ministro que más trabajos había venido haciendo a nivel de infraestructura. Sin embargo, la posición, ¿verdad?, de los costarricenses al enterarse que no fue tal vez una decisión tomada a la brevedad por el presidente de la República, sino que hay un caso que se debe investigar de una adjudicación. A esto también agreguémosle que es una de las empresas que ha estado involucrada en escándalos anteriores con corrupción en nuestro país, como es la empresa MECO. Entonces, es por esto que se hace todo el proceso y el presidente de la República pues decide destituir a don Luis.
Muchísimas gracias, Caterina. Bueno, sí, vamos a ver, se hablaba de don Luis Amador y él aceptó incluso que tenía interés de ser el candidato o lanzar su nombre como candidato presidencial. Queda la interrogante si este interés, primero, va a prevalecer. ¿Va a prevalecer su interés de continuar en la política? Recordemos que él trabajaba antes de llegar al gobierno en Canadá. Nos queda esa gran interrogante. Obviamente ya Caterina se comunicó con don Luis Amador. Estamos esperando que él responda a nuestro mensaje. Entendemos que debe estar, guardando silencio o
pensando bien, quizás, que pensando qué va respuesta. A decir
exactamente. Ahora, la segunda pregunta es si realmente él era, como él creyó, la persona que iba a representar el capital político de Rodrigo Chávez. Supongo que él lo creyó así, y yo no sé si realmente era o no así, ¿verdad? Hay que ver, en esta vida todo son percepciones. Hay que ver también si decide continuar solo por el campo político, pero de ser así, no sé si le va a alcanzar el capital que él solito ha construido en estos dos años, o si va a requerir, cosa que ya no tiene, de la imagen del presidente Chávez, que todavía sigue siendo muy fuerte.
Y también, doña Evelyn, sí, es muy distinto salir ante una renuncia sin algún proceso o investigación de una presunta corrupción o de una presunta licitación mal entregada a una empresa. Es totalmente distinto a decir, bueno, me voy porque quiero optar por algún puesto, a más bien ahora salir por destitución y por un cuestionamiento.
Y es que lo está cuestionando, ¿verdad? Ya de una vez el presidente está diciendo, me dolió, pero ante un proceso que no sé si es transparente, tuve que destituirlo. Ya está poniendo un gran signo de pregunta. Entonces, pues, a esos signos de pregunta, nosotros, como siempre lo hacemos en Noticias Colombia, le daremos el seguimiento y mostraremos las dos caras de la moneda. Muchísimas gracias, Caterina Bonilla, por esta información. Y también queremos contarles que Caterina está trabajando la entrevista que le hace Fernando del Rincón en la cadena televisiva CNN en español al presidente de la República, y a las 6, que tenemos
a las 6 hoy
Noticias Colombia, se las vamos a transmitir.
Sí, bastante interesante también las declaraciones del presidente ante un periodista extranjero, porque se ha visto de una forma confrontativa con la prensa nacional, pero nunca se había observado al presidente ya con un medio internacional, y me parece que sigue siendo una línea similar a la que se tiene acá con la prensa.
Sí, sí, yo creo que es la misma línea. Varias gente dice que fue una línea diferente. Yo vi la entrevista y me parece que es la misma línea que él ha seguido, un poco descalificando algunas cosas, asumiendo otras, pero sí, es una entrevista bastante interesante, bastante reveladora, y yo les invito para que la vean a las 6 de la tarde, tendremos Noticias Colombia. Muchas gracias, Caterina, por estar aquí, y francamente, cuando les he preguntado qué es lo que más les importa, tiene mucho que ver con la destitución del ministro Amador, algunos a favor de la destitución, o sea, diciendo que el presidente toma las decisiones que tiene que tomar, otros lamentando la salida y otros diciendo que el ministro Amador podrá hacer casa aparte y continuar con su camino político. Ya se verá, es pronto para saberlo, ya se verá, ya veremos qué decisión va a tomar. Ahora sí, vamos con la entrevista del día. Recordemos que estamos en el mes de la mujer, que yo he hecho una lista de mujeres que han destacado por su carrera, por su trayectoria, por su vida profesional, por su vida laboral, y hoy no será la excepción. Vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Y justamente en este mes de marzo, Por Tres Razones se transforma, se viste de otro color, del color violeta. Y he entrevistado a mujeres que han sobresalido en el campo del deporte, en el campo de la cultura, en el campo de la pintura, en el campo de la política. Hoy tendré conmigo una invitada muy especial. Es la doctora Olga Arguedas. La doctora Olga Arguedas ha trabajado como directora, trabajó como directora del Hospital de Niños durante más de 30 años. Creo que, si no me equivoco, son 38 años. Pediatra, inmunóloga, profesora de grado y posgrado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, acreedora de la primera medalla al mérito pediátrico, doctor Carlos Sáenz Herrera, exdirectora del Centro de Desarrollo Estratégico en Salud y Seguridad Social, CENDEIS. Son solo algunos de los títulos que han antecedido a la doctora Arguedas. Directora del Hospital Nacional de Niños, la primer mujer en serlo. Olga, me da muchísimo gusto recibirte aquí en los micrófonos de Colombia y poder conversar con vos acerca de la doctora que hay en vos, la mujer que hay detrás de la doctora, la mamá, la profesora. Esa alma generosa que ha sabido entregarse a los niños y que, bueno, decide pensionarse hace cosa de un año, pero que continúa trabajando hoy como profesora de la universidad. Muy buenas tardes, Olga Arguedas, y muchísimas gracias por ser parte de estos micrófonos de Por Tres Razones.
Muy buenas tardes, Evelyn, y muchas gracias por la oportunidad. Aprovecho la ocasión para hacerte llegar un abrazo y hacerles llegar un abrazo extensivo, fraterno, a todas las mujeres de Costa Rica en pues este mes de marzo en que conmemoramos y hacemos un llamado a la reflexión del significado de las luchas de género en los momentos en que vivimos.
¿Te tocó en algún momento, Olga, cuando decidiste estudiar medicina, dar algún tipo de lucha contra el machismo? Me pregunto si en la escuela de medicina o en los pasillos del hospital les tocó a las mujeres que abrieron brecha en la medicina defenderse o en algún momento luchar contra un machismo a veces expuesto, a veces solapado.
Vamos a ver, yo creo que dichosamente a mí me tocó vivir el privilegio de que ya existía un camino que había sido construido por muchas colegas del género femenino que me habían antecedido estudiando medicina. Y cuando yo entré a la escuela de medicina, si bien el porcentaje era de un 60-40 de los estudiantes de medicina, había más hombres, pero ya éramos como un 40% de mujeres, pues hacía que nuestras voces fuéramos más escuchadas. Siempre existe, Evelyn, porque tenemos que hablar con la verdad.
Sí.
Esa descalificación subliminal que se da por el hecho de que se es mujer, ¿verdad? Entonces, uno esperaba muchas veces una retribución de parte de un compañero, de un profesor o de diferentes actores en el ámbito académico, una retribución de que qué respuesta más inteligente o que qué respuesta más profunda. Y lo que recibía pues era una retribución de que qué bonito andaba el pelo. Entonces, ese tipo de cosas son una descalificación subliminal, ¿verdad? Las mujeres de hoy tenemos derecho a ser respetadas, a ser escuchadas por lo que somos y no por la forma como nos vemos ni por lo que parecemos.
Totalmente, y yo creo que es hora de hablarlo, como decís, muy bien con la verdad, porque ahora, sobre todo en la política, escuché que no es verdad, que las mujeres no requerimos de cuotas, no requerimos, pero sí, todavía queda mucho camino por recorrer. Bueno, vos como mamá de tres hijas, dos hijas, ¿cuántas hijas tenés, Olga?
Tres hijas.
¿Las criaste con pareja o las criaste sola? ¿Cómo te tocó la crianza?
Bueno, vamos a ver, yo tuve la suerte de tener un esposo maravilloso, ¿verdad? Hace unos pocos días que tuve el privilegio también de participar en un cineforo acerca de Marie Curie. Comparé a mi esposo con Pierre Curie, que era un esposo magnífico que supo compartir su crédito científico con Marie. Bueno, mi esposo fue una persona que siempre me apoyó y entendió ese deseo que yo tenía de crecer profesionalmente, pero a la vez de disfrutar de la familia y de disfrutar de las chiquitas. Entonces, pues yo creo que yo pues tuve ese privilegio de que encontré el amor verdadero y tuve la oportunidad de vivir el gozo de la vida familiar. Pues Dios tenía dispuesto que mi esposo tenía que morir joven, y mi esposo falleció cuando tenía 49 años. Teníamos más o menos 20 años de casados y ya teníamos a las tres chiquitas. La menor a esas alturas tenía 10 años. Entonces, pues yo creo que todas fueron, gracias a Dios, inicializadas en la vida por la presencia de su papá y también por un modelo de familia en que el género no era el asunto. Mi esposo y yo compartíamos las labores domésticas, las labores de cuidado de las chiquitas, las labores académicas en una forma muy equitativa. Yo creo que fue una experiencia que a ellas pues las marcó para siempre.
Entonces, criaste a tus hijas, bueno, una ya tenías hijas pequeñas cuando él lamentablemente falleció. Te tocó entonces combinar la medicina y la maternidad muy sola, Olga, o tenías ayuda, pero no a un compañero.
Sí, pues vamos a decir sí, pero yo no puedo decir esto de que muy sola, porque pienso que no sería justa con la vida.
Ajá.
Yo tengo una extraordinaria familia, ¿verdad? Una red de apoyo familiar fabulosa que ante las circunstancias no me faltó ni de mi propia familia ni de la familia de mi esposo quien me apoyara para que yo pudiera seguir creciendo profesionalmente y, vamos a decirlo, poder asumir un reto de las dimensiones de la Dirección General del Hospital Nacional de Niños, pues es algo que nadie puede solo en el ámbito familiar, y yo pude, pues, gracias al apoyo de mi familia extendida.
Qué importante lo que estás diciendo, Olga, de verdad, me parece súper importante. No sabía con mucho detalle y lamento mucho escuchar lo del papá de tus hijas, lo de tu marido, pero qué importante esto que estás narrando de la familia extendida para que la mujer pueda desarrollarse y no tener que decir, no voy a tener hijos porque quiero dedicarme a mi carrera, o no voy a tener carrera porque tengo que dedicarme a mis hijos. Tuviste esa posibilidad aun y cuando Dios decidió quitarte a tu compañero, de poder ser directora del Hospital Nacional de Niños y que tus hijas quedaran protegidas bajo el alero de esa familia extendida. ¿Cómo se te presenta esa oportunidad de asumir ese desafío de dirigir, de ser la primer mujer que dirige el hospital?
Yo tengo que empezar diciendo que yo no esperaba poder llegar al cargo de directora del Hospital de Niños, porque aún a pesar, pues, de que ya estábamos más adelante en la evolución, digamos, del respeto entre los géneros, nadie había llegado ahí del género femenino, entonces pues yo lo veía un poco distante. Sin embargo, tuve pues la oportunidad, primero, de trabajar muy de cerca hace algunas décadas con el doctor Edgar Moss, ¿verdad? Una figura emblemática, icónica de la pediatría costarricense, que depositó en mí, yo diría que una confianza extraordinaria, que me tenía muchísima fe, así me decía él, ¿verdad? Que me tenía muchísima fe, muchísimo respeto a mi criterio profesional, y que me hizo, vamos a decirlo en sencillo, creérmela, hacerme pensar que yo podía, ¿verdad? La figura del doctor Moss me marcó muchísimo. Y luego en el hospital, cuando en el año 2014 yo pasé de ser una médico dedicada a labores clínicas a ser una médico dedicada a la gestión hospitalaria, cuando asumí la jefatura del Departamento de Medicina, labor que también agradezco, me encomendó en ese tiempo el doctor Rodolfo Hernández, y que fue un acto de confianza hacia mí del doctor Hernández. Luego de eso, pocos años después, el doctor Hernández se acogió a su jubilación, asumió entonces la dirección del hospital por un periodo breve el doctor Orlando Urroz, con quien hice una extraordinaria amistad, una persona maravillosa, muy generosa, que me permitió también crecer, me permitió apoyarlo mucho, me permitió asumir muchas responsabilidades, y yo creo que ahí fue donde yo, pues, me fui dando cuenta de que yo tenía los elementos, de que tenía la capacidad y de que tenía, pues, dichosamente las posibilidades de poder asumir ese cargo con responsabilidad y con mucho amor, con mucha pasión por lo que iba a hacer.
Es que no hay otra manera. ¿Cómo, ya viéndolo en retrospectiva, Olga, ¿cómo ves ese paso por el Hospital Nacional de Niños? A ver, donde se ven tantas cosas maravillosas, estoy de acuerdo, pero también hay dolor. Digo, el médico no solo cura, también a veces pierde batallas. Y cuando se trata de niños, a mí me parece que debe ser doblemente desgarrador. Pero hoy podés hacer como el compendio, ¿verdad? Porque te jubilaste hace cuánto, perdón.
Me jubilé hace 6 meses.
6 meses, okay. Hoy que podés mirarlo en retrospectiva, ¿cómo lo describirías? Tu paso por el hospital, ¿cómo me lo narrarías?
Yo pienso que el paso por el Hospital de Niños, que es una institución emblemática en Costa Rica, es un gran honor. trabajar en el Hospital de Niños es un gran honor.
Sí.
Porque primero el hospital en sí mismo está revestido por una historia muy especial, pero además de eso, yo tuve el privilegio de liderar a un poquito más de 2,000 funcionarios que trabajan en el hospital, y esa identidad, llamémosla corporativa, que tienen los funcionarios del hospital, ese amor a su trabajo, a la misión que desempeñan, es algo que yo no he visto en ningún otro lado. Entonces, es maravilloso trabajar en ese ambiente. Tu pregunta de que cómo hacemos para lidiar con el dolor. Lidiar con el dolor es difícil, pero nos acerca mucho a mantener siempre los pies sobre la tierra, a que todos pues tenemos que tener por encima de todo un sentido de humanidad sumamente fuerte, que debemos estar siempre dispuestos a entender a los padres desesperados, a entender al niño que tiene miedo, a comprender cuando los papás están enojados por razones diversas, porque tienen su derecho, porque están en una situación verdaderamente muy difícil. Y todo eso se logra, yo pienso que a través del ejercicio cotidiano, de la compasión, de aprender a colocarse en los zapatos del otro, y de mucha fortaleza espiritual, debo decirle, tiene que desarrollarse una fortaleza espiritual muy singular para hacer bien el trabajo en un hospital de niños.
Y desde el lado del amor, porque cuando hablamos del dolor, para poder soportar el dolor, también tenés que estar, claro, has mencionado la compasión, pero también muy llena de amor.
Así es.
Al prójimo, es. A los niños, a la gente que estás ayudando, porque no todo es retribución, también hay mucha entrega.
Yo siempre digo pues que yo tuve el privilegio de tener el trabajo más lindo del mundo, y lo digo de corazón, absolutamente convencida, porque no hay nada más lindo que trabajar con niños y recibir cualquier muestra de cariño, no importa que sea un niño que se encuentra en una condición muy delicada, ellos siempre buscan, son increíbles cómo expresar su cariño, cómo expresar su agradecimiento. Esas experiencias nos dejan marcados para toda la vida.
¿Se curan las heridas? A ver, yo sé que las heridas del cuerpo, un niño que sufre de maltrato, por ejemplo, se pueden curar, pero ¿se curan las heridas del alma de un niño?
Bueno, vamos a ver, se curan dependiendo de la ayuda que ese niño reciba, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que recordar que la medicina es una disciplina integral. El concepto moderno de la medicina no se concentra solo en el bienestar del cuerpo, sino que en el bienestar de la mente, en el bienestar del espíritu. Y es por eso que los casos de violencia contra los niños, pues que lamentablemente en nuestro país son frecuentes, requieren un abordaje donde no solo se aborde la parte física, sino también, y muy importante, la parte social, la parte psicológica, la reinserción al ambiente escolar. Con eso se logra ejercer un efecto cicatrizante muy positivo en esas heridas que se producen en el corazón de los niños.
¿Cómo fueron los años? Aquí hay una pregunta interesante, dice, ¿cómo fueron los años de pandemia en el Hospital Nacional de Niños?
Mire, los años de pandemia fueron terribles, fueron terribles sobre todo por la incertidumbre. Teníamos muchísimo miedo de lo que iba a suceder, y la información científica disponible para tomar decisiones razonables, basados, digamos, en evidencia, así decimos nosotros, era muy pobre. Al principio aparecían escasísimas publicaciones, y eran publicaciones
claro,
que
no,
se
no sabías si a los niños les daba fuerte o no. Yo recuerdo, siempre sí, surgía no, esa pregunta.
No. Exacto, los primeros meses no lo sabíamos, porque los poquitos que aparecían tenían muy pocos detalles y pues provenían fundamentalmente de Asia. Luego de ello, tuvimos, como todos los hospitales, pues muchas personas de nuestros compañeros de trabajo que se enfermaron, y eso pues nos agravaba muchísimo la dinámica hospitalaria. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Imagínese usted qué pasaba si una persona, un anestesiólogo, ¿verdad?, que es un especialista sumamente importante en un hospital, se nos enfermaba, y ese anestesiólogo había entrado a la sala de operaciones, y eso desencadenaba todo un rastreo de contactos y nos obligaba a modificar o suspender la agenda quirúrgica, eso impactaba muy seriamente el hospital. También tenemos que decir, tuvimos pérdidas de compañeros muy queridos que perdieron su vida durante la pandemia, tuvimos pérdidas de seres queridos, muy cercanos, esposos, esposas de compañeros, trabajadores del hospital que perdieron su vida debido al COVID, y todo eso afecta la dinámica de una familia como es la familia hospitalaria. La evolución en el hospital, ya desde el punto de vista de los enfermitos en sí mismos, podríamos decir que fue más benigna que lo que vimos en los hospitales de adultos. Porque el número de hospitalizados en pediatría fue menor, hubo niños graves, por supuesto que sí, hubo niños que fallecieron, desde luego que sí, y hubo niños que lamentablemente quedaron con secuelas posteriores al COVID. Pero si establecemos una comparación entre el impacto en población pediátrica y población adulta, obviamente el impacto pediátrico en esos aspectos concretos fue menor. Sin embargo, el impacto en la dinámica hospitalaria, en la ansiedad, en el temor, en el quehacer de cada día, fue exactamente el mismo.
¿Te daba miedo, por ejemplo, llegar a tu casa como doctora y poder contagiar a tus hijas o a tus seres queridos? Yo me imagino que eso también debió de haber sido muy traumático, ¿verdad? Porque si bien estás en un hospital, a ver, hay mucho temor dentro del hospital, pero ya luego cuando llegan a sus casas, cuando llegaban a sus casas, ¿cuál era la sensación y el protocolo?
Bueno, para serte sincera, yo no tuve miedo nunca de contagiar a nadie. Me cuidaba muchísimo de no contagiarme. De hecho, no tuve COVID durante el periodo pandémico, pero creía muchísimo en la ciencia y estaba segura de que si yo usaba las medidas de precaución, si usaba la mascarilla, la usaba correctamente, si me lavaba las manos, si evitaba estar en sitios aglomerados. Cuando llegaron las vacunas, evidentemente me puse todas las vacunas. Yo sabía que todos esos eran medios efectivos de protección y acerté. Entonces, yo cumplía al pie de la letra todas las disposiciones de protección y dormía tranquila en mi casa y llegaba segura de que no iba a contagiar a ninguna de mis hijas.
Bueno, qué bueno que no lo tuviste. Yo creo que no lo tuve tampoco. Dicen que hay una especie de COVID silencioso, que no da muchos síntomas, entonces pues no me hice la prueba. Olga, ¿hay efectos de COVID prolongado en los niños? A ver, los niños que tuvieron COVID, ¿tienen también esos síntomas que quedan en los años como rezagados dentro del cuerpo?
Sí, así es. Hay algunas de las variantes del virus del SARS-CoV-2, especialmente las últimas, ¿verdad? Que ya son variantes, digamos, con un comportamiento más benigno, pero que tienen más impacto en cuanto a COVID prolongado, que tiene, pues, básicamente algunas manifestaciones de carácter neurológico y cognitivo, de las cuales estamos en proceso de aprendizaje, porque aún seguimos investigando y aprendiendo del impacto que esto tuvo en la humanidad y en nosotros, pues, particularmente en los niños.
Sí, definitivamente que esto marca un antes y un después. No sabía, eso me remonta a tu niñez, no sabía que sos de barba, pero alguien por aquí, R. Hernández, dice: buenas tardes, saludos a nuestra querida doctora Arguedas, orgulloso de ser barbeño, un honor ser vecino de ese gran ser humano, R. Hernández. Entonces, ¿naciste en Barba de Heredia?
Bueno, yo nací en el Hospital de Heredia. Pero mis padres eran oriundos de Barba de Heredia. Y sí, Evelyn, la historia mía infantil es una historia muy bonita, puedo decir, porque yo soy...
¿Lo puedes compartir?
Yo soy la típica niña costarricense de pueblo, que patiné en las calles, brinqué mecate con mis amigos en el jardín de la iglesia, ¿verdad? Participé en Barba, en estos famosos desfiles de los payasos en el mes de agosto. Fui una típica niña de pueblo. Tuve la oportunidad, gracias a la democracia costarricense, de tener una excelente educación pública, y eso pues me permitió pues ingresar a la universidad, estudiar medicina y posteriormente seguir creciendo en ese campo.
Ninguno, ni tu papá ni tu papá ni tu mamá eran doctores, ¿son doctores?
No, no, no. Yo soy la primera en la familia.
Cuando dijiste, okay, quiero ser médico, quiero ser doctora, ¿qué te dijeron, Olga?
Bueno, vamos a ver, también aquí voy a ser sincera, Evelyn, ¿sí? Y te vas a dar gracias a esta confesión, pero que ya la he hecho varias veces, pero yo no quería ser médico, yo quería ser periodista.
¡Ah, caramba! Bueno, voy a hacer una confesión, yo quería ser doctora.
Bueno, ves, ahí algún movimiento hubo de cambios. Pero...
Se hizo un cortocircuito.
Yo quería ser periodista porque a mí me encantaba la prensa escrita. Ajá. Y yo soñaba con llegar a ser periodista y trabajar en un periódico y escribir artículos e investigar. Todavía me parece una parte fascinante, ¿verdad? El periodismo investigativo.
Sí.
Y en ese tiempo estábamos en plena guerra de Centroamérica cuando yo iba a entrar a la universidad, si recordarás, ¿verdad?
Estábamos en los 80s.
Sí, estábamos en pleno.
Yo también.
En pleno conflicto en Centroamérica, y entonces mi mamá me decía, ay, mijita, ¿por qué mejor si le alcanza la nota, verdad? Usaba ese término, si le alcanza la nota para medicina, ¿por qué mejor no entra a medicina y pruebe un año? Y si no le gusta, se pasa a periodismo, ¿verdad? Que eso se podía hacer a esas alturas del tiempo en la Universidad de Costa Rica. Bueno, y yo pues le hice caso y entré a probar suerte en medicina. Hice mi primer año de generales y el primer año de medicina al mismo tiempo y me enamoré de la medicina y pues evidentemente obtuve mucha gratificación en el ejercicio profesional. Sin embargo, no se me quita la idea de ser periodista.
Ah, qué bueno, dice Gisela que hubiera sido excelente periodista y yo excelente doctora. Creo que me está dando los 20, Gisela. Bueno, pero no se dio. No se dio. La cosa es que el destino tenía algo diferente para vos y qué bueno que fue así porque bueno, lograste hacer mucho y seguís haciéndolo, porque es importante resaltar que aunque te jubilaste después de 38 años de trabajo incesante, no paraste ahí, sino que seguís tu camino como profesora. ¿Qué te motivó a jubilarte? Porque pudiste haber tenido las cuotas y seguir trabajando también.
Sí, pero vamos a ver, el trabajo de la dirección del Hospital Nacional de Niños es un trabajo que necesita muchísima energía. Y llega un momento en que uno profesionalmente dice, yo quiero, porque mi trabajo siempre lo amé, ¿verdad? Pero ya sentía que me faltaban las energías para las luchas cotidianas y uno sabe en su interior que es el momento correcto pues para pasarle ya la tea al que viene corriendo con uno. Entonces, esa fue, pues, digamos, ese fue el principal motivo. Y después, pues, siempre tenía la inquietud de dedicarme a algunas de otras cosas de la vida que también me gustan mucho y que creo que ya señalaste. La docencia para mí ha sido siempre una pasión. A mí me gusta muchísimo enseñar. Trabajo con la Universidad de Costa Rica también desde hace muchísimo tiempo y colaboro con cualquiera que me pida que si le doy una clase, que si le doy una conferencia, que si puedo ir a capacitar un grupo de padres. Mi respuesta, si está dentro de lo posible, va a ser siempre sí, porque es algo que yo amo hacer, compartir lo que yo sé, y a veces no lo sé, pero entonces estudio y me preparo para poderle dar a las personas una información de valor.
Qué lindo. Olga, ¿visitas de vez en cuando el Hospital de Niños también?
Sí, claro. Claro que sí, voy con frecuencia.
¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿vas en calidad de doctora con tu bata blanca o vas a saludar?
No,
¿qué,
no, no.
¿Qué haces?
No, no, voy en calidad de visitante, a veces porque quiero conversar con algún colega en particular de algún asunto de carácter científico, porque sigo haciendo algunas pequeñas cositas de pequeños proyectos de investigación que tengo en desarrollo. Voy también porque tengo algunas obligaciones, digamos, de carácter estudiantil. Voy a saludar a las personas que quiero, porque debo decir que dichosamente me fui del hospital dejando allí muchos amigos, muchas personas a las que estimo verdaderamente.
Eso es buenísimo, irse de un lugar y sentir que uno pues ha dejado no solamente colegas, sino también ha dejado amigos. Mucha gente contando anécdotas de lo bien que fue tratado en el hospital de niños durante tu gestión. ¿Viste cosas? Bueno, sí, ya hablamos del dolor, hablamos del amor, hablemos un poco también de lo espiritual, cuando las fuerzas abandonan a los padres y solamente les queda esperar por un milagro, ¿sucedió en algún momento?
Pues uno en el hospital de niños de Belén ve milagros todos los días. Ve niños que uno, utilizando los parámetros de la ciencia, dice las posibilidades de que salga adelante son mínimas, y el niño nos da una sorpresa, sí, ¿verdad? O los padres tienen una fe tan férrea que logran, ¿verdad?, sacar a ese niño adelante en medio de muchísimas tribulaciones. Y yo debo decir que yo aprendí mucho de los niños y aprendí mucho de los papás. Y cuando a mí en la espera personal me tocó vivir grandes dificultades, los que más me inspiraron a decir, no, aquí nadie se arruga, que hay que recoger los pedacitos que quedan, volver a armar el rompecabezas y seguir adelante, fueron los papás de los niños enfermos, que me dieron siempre un ejemplo muy cercano de lo que es la resiliencia.
Eso es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que los niños puedan hacer. Olgui, ahora que se habla de maltrato en instituciones y más, ¿cómo sabían ustedes cuando estabas al frente del hospital de niños que un niño venía maltratado y no que se había caído de la escalera porque venía jugando? ¿Cómo detectar un maltrato? Es que es tan difícil, ¿verdad? Es tan fácil de confundir un golpe que se cayó, que se golpeó con un carrito, que se golpeó en la cuna, con un verdadero maltrato. ¿Cómo hacían ustedes para detectarlo?
Bueno, en el diagnóstico de maltrato, y si lo ubicamos específicamente en el caso que me estás describiendo, que es el abuso físico, el maltrato físico, las principales pistas se obtienen a través de la herramienta más poderosa que tiene la medicina, que es la historia clínica. Ningún examen de laboratorio, ni ningún estudio de imágenes hace tantos diagnósticos valiosos como los que hace la historia clínica. Y eso lo que quiere decir es que uno tiene que sentarse y hacerle una historia detallada a los papás de cómo ocurrieron las cosas. Posicionados en ese escenario, en el caso de violencia infantil, cuando uno se sienta con un papá y una mamá, usualmente lo hacemos separados, en un caso donde hay presunta violencia infantil, usualmente hay contradicciones. El guión es distinto. La mamá da una historia y el padre da una historia diferente. Otro de los elementos que nos hacen levantar esas banderas de sospecha es el hecho de que las lesiones físicas no coinciden con el mecanismo de producción de la lesión que los padres dan. Hay otros elementos adicionales que algunas veces se unen, y pues que lamentablemente algunas veces el niño además viene en condiciones de una higiene sumamente pobre, los padres muestran signos externos de abuso de sustancias o de abuso de alcohol, o hay condiciones sociales que son muy evidentes de que esa familia vive en una condición de pobreza extrema, las cuales todas unidas pues son un caldo de cultivo óptimo para los casos de violencia infantil.
Ahora, cuando vienen, digamos, de alguna institución donde han sido cuidados y no de una familia, ¿con quién se habla? Igual, porque no hay padre y madre.
Sí, igual. Las mismas, ya ahí vamos a ver, la pericia del médico está sobre todo en el examen físico, en cómo se encuentra la integridad de la piel, cuál es el estado nutricional del niño, cómo es el historial de las hospitalizaciones, cómo se está manejando la condición de fondo, si hay alguna condición de fondo. Viera que, aunque suena paradójico, es relativamente sencillo saber si un niño está bien cuidado o no lo está.
¿Por qué sencillo? ¿En qué se ve? Hablas de la piel, pero ¿en algún órgano en particular?
La condición nutricional, el número de consultas en servicios de emergencias, la necesidad de hospitalización, la adherencia al tratamiento, la periodicidad con que se retiran las recetas, la frecuencia con que van a las citas, el cumplimiento con la terapia física, en niños que están escolarizados, el cumplimiento con las obligaciones escolares, todos esos elementos forman piezas del rompecabezas.
Es interesante. Olga, aquí tengo una pregunta de, no me ponen el nombre, termina en 4589. ¿Cómo saber si realmente tengo vocación para la medicina?
qué linda pregunta, ¿verdad? Me imagino que puede ser alguna persona joven.
Me imagino que sí, ¿verdad? Que siente que lo tiene, pero no sabe si lo tiene, y realmente hay que tenerlo, porque, a ver, tanto en la carrera como en el ejercicio de la medicina, pues son años de estudio. Pero decile vos.
Yo creo, ¿verdad?, que mi recomendación es que haga un poquito primero de introspección, y la introspección es en el sentido de verdaderamente me gusta mucho estudiar, porque a uno le tiene que gustar mucho estudiar, a un punto de que, por ejemplo, muchas veces, ¿verdad?, yo creo que yo lo he hecho toda mi vida, lo sigo haciendo ahora, a veces se presenta mis amigos, pero para mí la prioridad siempre es estudiar. La vida social, todo eso es una prioridad dos, pero la prioridad uno siempre es estudiar, estudiar con mucha pausa, estudiar con profundidad, estudiar con detalle. Entonces, la persona que quiere estudiar medicina tiene que estar convencida de que le gusta estudiar. Segundo, que va a ser capaz de soportar adversidades, porque no es una carrera fácil, es una carrera difícil, sobre todo en los primeros años, donde se llevan pues, todo lo que se llaman las ciencias básicas, que son complejas. Lo otro es que tiene que haber una gran devoción por servirle a las personas. Si el motivo que a usted lo lleva a estudiar medicina es porque usted quiere ganar mucho dinero, o porque usted se quiere hacer famoso y ser un influencer en redes sociales, yo creo que los motivos son equivocados, y tal vez usted va a lograr esos propósitos con una carrera un poco más sencilla, ¿verdad? O sé yo, con menos dificultades en el camino. Entonces, siempre la motivación tiene que ser el obtener esa gratificación por servir, el tener esa gratificación por ayudar, y no ninguna otra motivación.
Aquí hay otra interesante. ¿Cree usted que se han utilizado positivamente los dineros recaudados en la Teletón? ¿Los ha visto bien utilizados?
Sí, muy muy buena pregunta.
Y muy sí, atinada, y me parece.
Le agradezco mucho a la persona que la hace, porque de la Teletón tienen muchos mitos, ¿verdad? Uh-huh. El primer mito es que se recoge una cantidad enorme de dinero. Y no, se recoge una cantidad de dinero que anda alrededor de $1,000,000 por año. Y $1,000,000 en un hospital alcanzan para comprar un equipo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que comprar un TAC, pues ahí se va completo, ¿verdad? Si hay que comprar un angiógrafo, no alcanza, porque un angiógrafo vale $2,000,000. Entonces, el grueso del presupuesto del hospital y de todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos lo provee la Caja Costarricense del Seguro Social, no Teletón. Pero Teletón nos da una ayuda, que es una ayuda que se agradece profundamente y que yo la veo, es tangible, ahí están los equipos en el hospital, y cuando alguien los quiere ir a ver, se los podemos ir a mostrar, porque ahí están y dan beneficio a muchos niños. En algunas ocasiones también benefician a los adultos, porque, por ejemplo, el TAC del hospital que se compró con Teletón, cuando el Hospital San Juan de Dios ha tenido apuros porque su máquina del TAC está mala, pues evidentemente nosotros ayudamos también para hacer algunos de los pacientitos pues que ellos necesitan. Entonces, sí, lo que esta pregunta me da la oportunidad es de quitar del imaginario popular el hecho de que la Teletón sostiene al hospital. No, ni lejanamente, pero nos dona equipos que son de mucho valor, y no solo al hospital geriátrico también, a los servicios de pediatría de los hospitales de todas las provincias, provincias, también les dona equipos y todo eso para el bien de toda la comunidad costarricense.
Olguier Guedas, muchísimas gracias. Hoy no pudimos comernos la cereza en el pastel porque nos consumió el tiempo, toda la actualidad y la política, pero te agradezco muchísimo haber recibido los micrófonos de Por Tres Razones. Y bueno, te mando un muy fuerte abrazo desde acá, desde la cabina de Zapote. Muchísimas gracias, doctora Olga Guedas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les dejamos ahora que hay partido de fútbol, Gustavo, con fútbol aquí en la estación más deportiva de todas. Así es que sigan ustedes con la programación de Radio Columbia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.